Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Tomen asiento, relájense
y párchense con nosotros porque esto es
para ustedes, para que se lo gocen, lo calderón para que retocen, vuelvo a nuevo, me siento aquí.
Estás entrando en un nuevo estado en el cual viajarás a un mundo mágico.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Conectados, a su programa favorito de todos los martes y jueves en esta 6:01 de la tarde. Los saluda María Paula con toda la energía, con todo el sabor, para pasarnos esta horita hablando, como siempre, de todo un poquito, parchándonos bien sabroso con todos nuestros invitados, con todos nuestros amigos de aquí Conectados. Así que, muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida?
Buenas, buenas. Ay, qué lindo nos vemos hoy. Todos estamos muy, muy bonitos, así que, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en vivo en Estación UV, dándola toda a nuestra querida máster allá en Estación UV. También un saludito, ya que no puede hablar hoy con nosotros. Pero bueno, también saludos a nuestros hombres que están acá presentes. Y a nuestra querida Ante, que creo que no puede hablar hoy, pero pues bueno, estará presente en cualquier momento.
Así es, mi Dani. ¿Cómo está Migue, Julián, que nos están escuchando, que están aquí sintonizados con nosotros?
Buenas, buenas, mi gente bella, mi gente hermosa. Como dices, venimos con toda la energía, con todo el sabor de Conectados para poder comenzar, pues, la semana, porque sí, o sea, los lunes sí son lunes, pero lunes no se empieza la semana, se empieza los martes después de hoy, pues, obviamente.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo me les va? Estoy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Y como lo dice Miguel, la semana empieza los martes a las 6 de la tarde. Ese es el inicio de semana correcto que todos nuestros oyentes están acostumbrados a tener.
Es verdad. Todos los martes a las 6 empieza la semana. Ayer era un domingo. No, mentira. Era como miércoles. Como cuando no nos vemos, pero es un día a la semana. Pero qué chévere estar en serio otra vez aquí. Estaba un poquito perdida. Hace rato no los saludaba, hace rato no les daba la bienvenida. Pero qué rico poder estar hoy. Yo les dije que no iba a estar en ciertas ocasiones, pero apenas pueda yo aquí saludándolos, dándoles la energía.
Pero bueno. Y Paula, no, espera, tenemos que aclararle algo al público. Paula hoy tiene que quedar bien porque al lado tiene al hermano escuchándola. Entonces, hoy también se le manda un saludo al hermano de Paula para que esté emocionado porque su hermana es una súper locutora, productora, directora de radio de la Estación UV.
No solamente me está escuchando mi hermano, otro compañero también está aquí al lado mío.
También te saluda.
Que un saludo de parte de Conectados, muchachos.
De parte de Conectados barra Dani.
Ahí está el saludo de mi hermano. Y no, y qué chévere en serio compartir con ustedes. Hoy los estoy saludando desde la oficina de mi hermano. No desde mi casa, ya no desde mi trabajo. Hoy cambiamos, hoy estamos en otro ambiente. Aunque aquí es mejor porque, ¿saben? Está como más silencioso. Así que van a escuchar por fin las ambulancias detrás mío. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Y es que el tema de hoy está muy controversial. Hoy vamos a hablar de las carreras universitarias y de esa estigmatización que se tiene. Comenzando
Pau,
con comunicación.
Pau, Andrea quiere saludar. Bienvenida. André, tú puedes.
Todo pues está. Yo.
Señoras y señores, Andrea ha entrado a la sala.
¿Cómo están? Qué alegría nuevamente tenerlos, verlas. Como siempre, todas hermosas, arregladitas, preciosas. Las extraño un resto y a todos nuestros oyentes también. Yo andaba perdida por estos lares, pero bueno, de aquí, mejor dicho, con toda la energía. Ahora sí, cuéntame, cuéntanos qué nos depara hoy este programa.
Bueno, este programa, como les estaba contando, vamos a hablar de las carreras universitarias y las estigmatizaciones que tiene la gente en estas, empezando por comunicación social. Yo siento que tenemos que empezar por la de nosotras, empezando porque siento que de todas las carreras, la que más tiene que hablar es la de nosotras, empezando por la típica frase, sí. ¿Usted quiere ser youtuber?
¿Usted quiere ser influencer? ¿Usted va a ser para influencer?
Ay, pero usted no es tan bonita para ser comunicadora.
No, pero pensé que tú eras más inteligente, ¿te fuiste por comunicación?
No, no, la más típica. ¿Estás estudiando para ser presentadora de Caracol?
Bueno. RCN.
Por favor.
Primero, o sea, la gente primero no sabe que comunicación social y periodismo son ramas completamente distintas. O sea, es un mismo, en una misma carrera, pero con diferentes énfasis. Segundo, comunicación social y periodismo es como una carrera muy interdisciplinar. Así que nosotros sabemos de todo, mis reyes, psicología, economía, sociología, antropología.
Eso es cierto.
Así que cuando nos digan que somos brutas, tenemos que saber muchas cosas.
No, o sea, no solo eso, simplemente creen que, o sea, uno para estudiar comunicación es porque, ay, no se pudo decidir por otra carrera o no, como que no le dio, me lo han dicho, no le dio la inteligencia para meterse a otra carrera. Pero, gente, o sea, tengamos en cuenta lo que dice Daniela. Para ser comunicador, tú tienes que saber de todo, en todo momento y en todo lugar. Lo que tú sabías hoy mañana ya se desactualizó porque mañana ya salió una noticia que dice que resulta que tú hoy pensabas que el cielo es azul, pero mañana salió una noticia que resulta que el cielo en verdad es agua marina. Entonces,
empecemos por lo básico, que, por ejemplo, el dólar. Hoy el dólar está a 3.050 y mañana está a 3.050.90 pesos.
Exacto.
El café, o sea, cosas básicas que están actualizándose diariamente. Hoy nos acostamos a dormir y mañana otra pandemia 2.0. Entonces, va más allá de ser una presentadora en televisor, porque eso es otra cosa, ¿no? Comunicación, periodismo y presentadora. Son tres cosas completamente diferentes, son ramas completamente diferentes. A nosotros, si bien nos enseñan cómo gesticular para televisión, cómo hablar para aquí, para radio, no nos enfocan para que nosotros seamos presentadoras de, no sé, de las noticias, de los chismes de Caracol. Obviamente eso a nosotros no nos lo enseñan.
Para ser presentadora, ni siquiera tienes que estudiar comunicación. Te lo digo porque Laura Acuña, que es la que más tiene en el top of mind de presentadoras, es abogada. Ahí la tienen, es abogada. Laura Tobón es modelo.
Bueno, modelo. No sé si entonces, ustedes sabían, pero dicen que los mejores periodistas del país no son comunicadores sociales.
Comunicación social es una carrera muy joven. Inició por el derecho. Entonces tenemos que entender que todavía los antiguos periodistas, que son los que nosotros, por eso surgió el periodismo en todo el área y todo, etcétera, son esos abogados, antropólogos, sociólogos. Por eso decimos que nuestra carrera es interdisciplinar. La inspiración de esta carrera surgió de otras carreras humanísticas que pues obviamente detonaron a esta carrera. Pero, o sea, sí, Juli, la verdad, sí, los más antiguos ni siquiera son comunicadores ni periodistas, porque era normal ver a un abogado, a un economista, a un sociólogo ser periodista.
Pero es que, ¿sabes por qué?
Inclusive,
O sea, ¿sabes por qué este rumor también es muy conocido? Porque es que, por ejemplo, una de las cosas que no nos apoya, bueno, que es bueno, pero que también en nuestro caso nos apoya mucho, es el hecho de que haya libre prensa. Entonces, porque haya libre prensa, se cree que cualquier persona con un celular puede ser periodista. Y pues ahí está, por ejemplo, el periodista soy yo, entre otras muchas cosas. Entonces, periodismo, bueno, enfocándolo en periodismo, porque como dijo Daniela, comunicación y periodismo son dos cosas diferentes. Y aparte nosotros vemos tres ramas diferentes, organizacional, cambio social y también periodismo. Pero en el ámbito del periodismo, o sea, no es simplemente como agarrar un celular, tomarle una foto o algo y escribir, ayer se estrelló un carro. O sea, hay muchas, muchas, muchas cosas en el trasfondo, tanto de imagen como de letra, como de contexto, como del lead, como la 6W. O sea, es mucho más teórico, práctico de lo que la gente cree.
Como diría, como lo expresa a mí, que me recuerda una frase de una película que todos sé que hemos visto, que es Ratatouille, que decía, todos pueden cocinar, pero no todos pueden o son un gran chef.
Eso, uy, perfecto.
Digamos, yo estudio periodismo, pero yo sé, o sea, yo estudio comunicación social y periodismo, pero yo sé que a mí el periodismo no es algo que quisiera ejercer porque tengo mucho respeto a esa área, demasiado respeto. Sí, sé hacer una noticia, sé, puedo cubrir cualquier tipo de evento noticioso, lo puedo hacer porque tengo todas las capacidades disciplinarias, pero no me siento capaz como persona, como sujeto pensante, para hacerlo. Además de que respeto mucho a las personas que investigan, que hacen las cosas, y eso es ser periodista. O sea, periodista no es pararse y con un micrófono y decir, bienvenidos a la noticia de las 7 de la mañana, sino periodista es el que investiga la noticia, el que busca a los culpables, el que pone una fuente sobre la otra. Eso es ser periodista. Y ese estereotipo de que tengamos que ser lindas y bellas y peinadas y arregladas, como que saquémoslo de ahí.
Y no tanto eso. Como lo decía Daniela, es una carrera muy que tiene muchas disciplinas, ¿no? Nosotros tenemos que saber desde redactar una noticia hasta cómo acercarnos a una comunidad afectada por la violencia y poder hablar con ellas. También tenemos que saber cosas de administración, de cómo administrar una empresa, de cómo es el manejo de la comunicación interna de una empresa, del marketing, de relaciones públicas. O sea, es algo tan grande que a veces le queda uno corto los 5 años de carrera para aprender muchísimas cosas. Y uno sale a veces a la vida profesional y no es como, Dios mío, ¿en serio tengo que saberlo? Y sí, tenemos que saber muchísimas cosas. Juli, ¿vas a decir algo? Adelante.
No, que me nació la duda a partir de lo que decía Dani, y es qué diferencia entonces habría entre un periodismo y el periodismo investigativo. Sé que el nombre por encima hace parecer que pues la diferencia es obvia, pero lo que me dice Dani ahorita es que ambos investigan. Entonces, ¿hasta qué punto es periodismo y dónde empieza a ser investigativo?
Cuando tú haces periodismo, el periodismo normal, el base, es buscar un hecho noticioso, ¿sí? Tú buscas un hecho noticioso y tú redactas una nota, tú redactas la noticia normal, cómo, qué, cuándo, por qué, a qué hora, como esas preguntas base. Cuando tú eres un periodista de investigación, tú vas más allá, ¿sí? Entonces tú no te vas por temas pequeños como quién robó a mi papá o que un robo en la esquina. Tú vas con algo más grande, por ejemplo, investigación que el primer ministro se robó 1.500 millones de pesos. ¡Pum! Tú vas y investigas, empiezas a mirar el por qué lo robó, qué lazos tenía él con otra gente, de dónde sacó la plata y qué hizo la plata. O sea, si tú te metes en algo mucho más profundo, es algo mucho más interno, más como de investigar. Por eso es que muy poca gente lo ejerce el periodismo investigativo, por lo que sí es un poquito más peligroso que ejercer el periodismo normal. Entonces es como estar ahí, uniendo hilos, uniendo cabos, como el documental que hicieron de Materife, algo así. Entonces eso se está buscando acontecimientos históricos, entonces ahí tú tienes que saber también tu historia. Bueno, si esto pasó, ¿pero por qué pasó? Ah, no, es que imagínense que en el año 2000 hubo laxos con el paramilitarismo y con el narcotráfico, ¿pero por qué se dio eso? Entonces tú empiezas a retroceder y es una investigación un poco más larga. Lo mismo pasa, digamos, en la parte del cambio social. Cuando tú haces periodismo e investigación en el cambio social, que es lo que yo ahorita estoy haciendo, es generar investigaciones, digamos, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación de las mujeres pescadoras víctimas de la violencia. Entonces ya tú tienes que ir, digamos, acercarte a la comunidad, quiénes son estas mujeres, qué hacen, por qué son víctimas de la violencia, qué les pasó. Entonces es como empezar a retratar toda esa historia, empezar a investigar qué nexos tiene ellas con el paramilitarismo, con las fuerzas de la guerrilla y todo eso. Entonces es un poco extenso a comparación del periodismo normal. No sé si
prácticamente es como ponerse la soga al cuello al momento de empezar a investigar. O sea, tú empiezas a investigar algún hecho, sea lo que sea. Por ejemplo, mira ese como lo es la violencia de las pescadoras, era, sí, la violencia de mujeres pescadoras, y cómo se, por ejemplo, se relaciona con paramilitarismo y todo eso. O sea, simplemente empezar a hacer periodismo investigativo es empezar a cavar un hueco que nadie quiere que tú caves.
No sé si de pronto, para confirmar lo que me dijeron y que a los oyentes les quede claro la diferencia, porque igual habrá alguno con esta duda también, Podríamos decir que entonces los periodistas se dividen entre informadores e investigativos. Los informadores son los que reportan los hechos públicos y la relación con la noticia es ajena, o sea, no son actores en esa noticia y siempre se la generan terceros, mientras que el investigativo ya son hechos más ocultos y ellos mismos son los actores que generan la noticia.
Exacto, ¿sí? Tú no estás, digamos, en el periodismo normal, el convencional. Tú obviamente tienes que investigar, ¿no? Porque no te puedes basar con el hecho de que mi vecino vio el robo, entonces me voy a basar solamente en lo que él dijo. No, tú tienes que decir, bueno, si hubo un robo, supongo que otros más vieron y que empezar a recolectar información y crear esa noticia. Entonces, pero cuando tú haces como esa investigación más profunda, ya tú empiezas a ser parte de la historia, tú ya empiezas a ser parte de esa investigación. Tienes el micrófono apagado, Juli.
O sea que el informador es más alguien que da una noticia que puede ser pública en el momento y el otro tiene que llevarse un proceso de aprobación para publicar.
Totalmente. Mira, yo hace poquito recibí una denuncia en el medio de comunicación Patata y no la hemos podido hacer pública porque es una investigación un poco fuerte, porque habla sobre un partido político y no la hemos podido sacar a la luz por lo mismo, porque implica ciertas consecuencias, implica que nos vengan y nos amenacen, implica, o sea, hay un riesgo mayor a que publicar cosas que pasen normalmente y que sean públicas, entonces es un poquito difícil.
¿Tenemos primicia en conectados entonces?
Sí, pero no les puedo contar más.
Una cosa que también, o sea, me gustaría abarcar de lo que es la comunicación para luego empezar así con otras carreras, es el aspecto de que muchos creen también que estudiar comunicación es solo para ser periodista, cuando saben que literalmente estudiar esta carrera tiene un montón de diferentes ámbitos laborales en los que uno se puede desarrollar. No solo como que uno sale y lo primero que va a hacer es pasarle una hoja de vida al tiempo, o una hoja de vida a RCN. No, o sea, la verdad, la comunicación, por ejemplo, en nuestro caso, en la carrera de la UPB, que vemos tres, ¿no? O sea, tenemos una apertura de trabajos y también de crear empresas, de crear un proyecto propio amplísima. Nosotros, como decíamos, vemos diseño, vemos economía, vemos institucionalidad, vemos psicología, o sea, prácticamente somos un de todito, sí.
Dale, André, que... hable. Sí, no, dale, André.
Ok.
¿Qué tal si hablando de estereotipos de carreras, ahora qué tal si miramos más allá de un ámbito, por ejemplo, no sé, una ingeniería de sistemas? Porque siempre dicen, no, las mujeres que estudian ese tipo de carreras son todas así marimachas, esas chicas que estudian estas carreras son raras o tienen que ver algo más allá, sí, o sea, mirando también desde la parte comunicativa, Juli, ¿tú tienes algo que decir?
Bueno, respecto a lo que tú dices de la estigmatización en las ingenierías, lo que pasa es que, digamos que a nivel, sobre todo de contratación y cómo se desenvuelve el profesional, las mujeres tienen que esforzarse a veces el doble en las ingenierías para estar a nivel de un supuesto ingeniero hombre que tiene las capacidades, porque las minimizan. Conozco muchas mujeres que se sobrecargan de trabajo para darle un rendimiento y demostrar que pueden hacer lo mismo que un hombre, cuando el ingeniero que está a la par con ellas son más vagos, son, entre comillas, más desordenados, y al momento de evaluar siempre tienen más en cuenta la opinión del ingeniero hombre que el de la ingeniera mujer. Y es algo muy, muy dado tanto en la ingeniería industrial como en cualquier ingeniería, en su mayoría, casi siempre la mujer...
Creo que lo más complicado podría ser mecánica, ¿no? En la mecánica casi siempre es el estereotipo de... ¡Ay, pero usted es mujer! Y yo, digamos, yo tengo muchos amigos de mecánica y decían que por cada salón habían dos, una niña y una de ellas, y era triste, ¿no? O sea, era triste porque tenían que decirlo, como de, ah, pero una de ellas es lesbiana, y yo, ¿qué tiene que ver que sea lesbiana? O sea, eso no le importa a nadie, o sea, es una...
Como en comunicación que dicen, ay, pero todas son mujeres y los otros son gays.
Con los hombres, sí, siempre creen eso.
Sí, y es algo fuerte de llegar, porque si llega el punto donde desde las mujeres las he visto, sobre todo en la carrera de sistemas o la metalúrgica también, que realmente son señoras o mujeres que se cargan demasiado simplemente por lograr cumplir el estándar de un ingeniero general, que cuando uno va a ver su competencia o la persona colega, no es realmente, el hombre está trabajando como al 10% y no hace nada, pero lo toman más en cuenta.
Yo quiero decir algo que tú dijiste ahorita que estoy en desacuerdo, y es que la mujer tiene que esforzarse el doble, independientemente sea cualquier ingeniería. Yo pienso que la mujer también es capaz, tiene la misma capacidad que el hombre, por más de que sea una carrera que tal vez sea, no sé, de más peso, más carga académica, o no lo sé. Yo pienso que todas las carreras tienen su punto de carga, digámoslo así.
Pausa. No sé si me voy a entender mal. Me refiero a que la mujer tenga que trabajar de más. Me refiero a que muchas veces las mujeres, por demostrar en esta carrera que son tan capaces como un hombre, hacen ese tipo de cosas. Pero no es porque sean menos ni nada por el estilo, solamente es por la percepción que tienen ante el círculo de gente que trabaja alrededor de un ingeniero, sobre todo en ámbitos industriales. O sea, si las mujeres no se esfuerzan por sobresalir, no las toman en cuenta. No significa que sea menos a nivel profesional, al contrario, tienen muchísimo más cualidades porque son más organizadas y tienen muchísimos mejores controles que nosotros los hombres muchas veces.
Bueno, vamos a ir a un corte, a una pequeña pausita, y vamos a seguir con este ring, porque Julián está que tas, aquí nos apuñala y todo. Entonces, vamos a meditar un poquito, a relajarnos un poquito, y ya seguimos, porque la verdad es que hay mucho de qué hablar, y vamos a hacer que nos rinda el tiempo. Entonces, vamos a un pequeño corte, y ya regresamos con más de Conectados.
Prepárate. Estás entrando en un nuevo estado en el cual viajarás a un mundo mágico. Vivirás una experiencia inolvidable, donde no existen las repercusiones, no existen las repercusiones.
Estación V, todo al aire.
Donde todo se va. El personaje principal es tú. El personaje principal es tú. Aparta tus temores. DJ. Tus miedos. Déjate llevar de las emociones y los sentidos más allá del mundo. Porque aquí comienza. La hora loca. A cargo de uno de los mejores. Con ustedes, DJ Wilson Arias.
Real G's moving silence like it's bolognese. My life ain't been the same, I'm in my Gucci bag. Daddy with me come from out of the way. Fucking a GLA, she made a booty clap. Sipping regular Dom Perrier. Shorty, you be amazed, girl, you my brother, babe. Throw me lemons on me lemonade. The plug and the LA, something to fly away.
I just keep it short, she see everything froze. We lit, they know my clique, my woes. Stepped in clean, spend a whip on these bros. Still smoking these O's, ain't cuffing no hoes. Don't get caught slipping when you're on the main road. Go, devil still lurking, you know how the game goes. I don't trust her, so nah, there's not a solo. And you step a new season, it's old, you know. She gon' get me lit, ayy, ayy. She just smell like I'm on this dick, ayy, ayy.
posing for a pic, making porn in the crib, they just buying Louis, call it drip. They don't even know they look shit. Someone tell them buy a new fit. Still jewelry shopping on my jewelry is neck. Money talks and it never talks shit. Big face all on my wrist, Gucci wet. I slip in GLA tint. Get my Medellin kid, sweet filling in sticks. I fanny my bitch. I was down on my jibs. Now I'm stepping like this. I was that nigga that there was counting out. Now I caught a licky, they wanna sign me out. You'll take the millie with a house. I'm up in Bentley like the Tega, I might drive it out. Big flicky, I brought the diamonds out. Vogue model, she wanna ride me out. Ain't speaking up, but I'm finding out.
Dale click a nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter.
Este debate aquí con el señor Julián, que nos quiere descabezar a todos. Pero con toda la actitud, Andreita.
Pecadito, ¿sí de dónde empiezan los estereotipos, Paula? No, es un ingeniero muy tierno.
Mentiras, él sabe que es con mucho amor y corazón. Bueno, entonces seguimos debatiendo ese tema. Ahora vámonos con otra carrera. Por ejemplo, diseño gráfico.
Los que se creen que se van a morir de hambre. Siempre.
Debo contarles algo que me pasó justamente con esa carrera. Yo tenía el cabello pintado de blanco hace algún tiempo y resulta que hice una postulación para un directivo junior en una parte de desarrollo y cuando llegué me entregaron el formulario de diseñador gráfico pensando que porque tenía el cabello pintado yo iba a ser diseñador gráfico. O sea,
bueno, le voy a contar el debate que tuvimos hoy en televisión. Estábamos leyendo un artículo sobre inclusión en los medios de comunicación. Por eso es que yo traje el tema de hoy. Dicen mis queridos compañeros que si ellos ven una persona tatuada en televisión, se van a desconcentrar de la noticia. ¿Ustedes qué piensan de eso?
Que es algo completamente absurdo.
Sí, claro.
Ni los tatuajes, ni los piercings, ni el cabello pintado, ni el maquillaje o no maquillaje, quita y desmerita el trabajo de una persona.
Eso es como la creencia antigua de que el médico que tuviera tatuajes era un criminal o no tenía buen nivel médico.
Esa es la otra, digamos.
Si usted se distrae es porque tiene déficit de atención, lo siento.
O sea que si el doctor tiene tatuajes, yo me distraigo en la operación.
Si voy doctor, ¿qué tatuaje qué significa?
Sí, es algo supremamente ilógico, la verdad.
Y claro. Es un estereotipo de diseño gráfico, como que todos tienen que estar tatuados, el pelo de colores, en buzo.
Pero bueno, yo siento que eso es porque ellos mismos lo generan, no sé. O sea, yo creo que porque yo quería estudiar diseño gráfico.
Porque estabas tatuada y con el color de cabello blanco.
Sí, o sea, y yo tengo tatuajes, pero no son notorios y no tengo el pelo blanco ni así como toda gangster ni nada de esas cosas. Entonces siento que te fracasaría en esa carrera. No, yo siento que eso es como usted se quiera vestir y pues casualmente los de diseño gráfico siempre son taciturnos vegetarianos animalistas.
Mira, pero que mira conozco que... una diseñadora gráfica que odia el café, que odia lo alternativo, que odia todo el tema de la marihuana.
¿Cómo se llama?
Porque dicen que los diseñadores gráficos aman ese tipo de consumos.
¿Cómo se llama?
Creo que se llama Karen.
No, yo conozco una que se llama Mariana y es una princesa total, o sea, literal como Juliana.
Y es una mujer que tú la ves y piensas que es abogada, no piensas que es diseñadora gráfica, y es muy buena diseñadora gráfica.
Pero es que, miren, algo importante, por ejemplo, todo esto ya que estamos hablando de estereotipos, es el aspecto de que literalmente nosotros vivimos, en general la concepción del mundo vive a base de estereotipos. O sea, si tú vas por la calle y ves una persona con los pantalones en la mitad de la pierna, vestido de una forma peculiar, greñas, tú obviamente, aunque es un estereotipo, piensas que te va a robar. Entonces, aunque...
No, yo le pido el número, así me gusta. ¡Ah!
Pero sabe, chicos, si encuentran a Daniela, ya saben cómo vestirse.
Sí.
No me robes, dame el número.
Si ves a Daniela con un ñero, ya sabes que no es que las vaya a robar, este es el novio. Pero yo siento que sí, o sea, por ejemplo, dicen que todas de comunicación son tetoncitas y culoncitas y el supercuerpo. El amor, conmigo fracasar, conmigo no hay nada, conmigo hay actitud.
Atrás y adelante, pues medio me defiendo, pero como que tampoco.
Si quieres físico, aquí no es, pero si quieres un cafecito, ¿cómo es?
Literal.
No, el tinto me queda más feo, usted era que me cago.
No, mana.
Bueno, otro estereotipo, medicina. Mire, ¿me lo puedo contar mi triste historia?
Ay, bueno,
aquí viene.
De medicina no es un estereotipo, pero sí, sí he dado con personas que estudian esa carrera de ser un poquito, poquito mucho petulantes.
Estoy salvando el mundo, no tengo tiempo, no puedo dormir.
Sí,
sí, sí.
Uy, sí.
Y somos la carrera más importante, dígame, doctor.
¿Tú estudias derecho? Ah, pero tú salvas vidas. No, ¿cierto? Yo estudio para salvar vidas.
Yo siento que la gente, bueno, a veces los estereotipos se crean por esas personas que se creen mucho, así como hoy en medicina, derecho, en eso. También hay personas de nuestra carrera que son como, que se creen superiores. Sí, se creen súper superiores y así es como, no, babies, no, nadie es superior aquí. ¿Sabes? Todos hemos tenido que estudiar 5 años en la universidad.
Digamos, un estereotipo que todo el mundo tiene pensado de medicina, que es súper sano, súper el doctor, tipo Grey's Anatomy, que está súper churro. Parece, tengo un trauma en mi vida porque un día un doctor me dijo que yo estaba obesa. Parece, lo vieran a él. O sea, prácticamente los dos teníamos que bajar de peso. O sea, y yo decía, ¿cómo usted, señor, que está más gordo que yo, me viene a decir a mí que estoy obesa? O sea, usted supuestamente tiene que dar vida sana y vida healthy life y toda la vaina. Y usted está todo chirreteado, todo lleno de enfermedades, colesterol.
Pero ¿sabes algo interesante respecto a eso de lo que hablas? Es de que siempre tiene, o sea, hay un concepto en que, por ejemplo, un psicólogo no puede tener problemas mentales porque, o sea, amigo, revisa tus notas. Un médico no puede tener mala salud porque, amigo, revisa tus notas. Un ingeniero no puede dificultarse en la matemática.
Sí, pero no humilles a nadie.
Ah, bueno, sí.
Yo también tengo ese problema.
Obviamente, sí, o sea. Sí,
pero bueno, en el caso de la medicina, pues hay gente que se alimenta bien, come bien, o sea, todo, hace ejercicios súper saludables, pero lastimosamente su contextura por cosas genéticas es ser gruesito, ser obesito, entonces no es porque lleve una mala vida o porque, o sea, yo supongo que si yo soy yo siento que si yo soy doctora y sé que tengo que o no comer, pues yo me voy a cuidar, ya que sea gorda o no, es porque pues así es mi genética. Obviamente eso no me da el derecho de humillar a las personas.
Y Daniela de 14 años depresiva aquí.
De decirles como que, ay, estás muy gorda, ¿sabes? Tienes que adelgazar, al menos a una niña de 14, o sea, todo el mundo sabe que uno entre los 12 y los 15, 16 años come mucho, pero es porque es normal, es porque estamos en la etapa de crecimiento y todo nuestro cuerpo se va hinchando, entonces queremos comida y comida y comida, aparte somos más llenos de energía. Entonces, como decís, una niña de 14, yo digo, bueno, ya una persona que empiece de los 20, que ya uno sabe que a esta hora tiene que empezar a cuidar más, a cuidar más su salud, no por estética, sino por salud, ¿sí? Porque lo que implica, digamos, ser obeso después de los 20 y todo eso, pero no por eso tener que humillar a alguien ni nada, simplemente, obviamente que por salud uno tiene que cuidarse, pero no sentirse inferior o decirle como que eres un marito gordo, no, baby, no, así no son las cosas, o tienes que decirle como que tienes que cuidarte, pero es por tu salud, porque puede ser problemas cardiovasculares, puede tener problemas de respiración, problemas. Pero sí, hay doctores que abusan mucho de eso, es verdad.
Julián, ¿qué iba a decir? Es que está ahí como...
No, pues yo quería dar una opinión, pero ya es más personal. Yo creo que independiente de lo que te pueda decir uno un médico, de pronto con obesidad, con respecto a la manera como debes alimentarte, debes entender que él detrás de esa bata, el ingeniero detrás del casco, todas las personas detrás de su profesión son personas y tienen un estilo de vida que posiblemente no es acorde a la manera con la que deberían o debieran, no sé cómo se esté, mejor dicho. Pero él tiene la obligación de decirle a las personas, venga, cuídese porque si no se va a enfermar. O sea, yo puedo estar gordo, pero si como médico le digo, ah, no, coma igual que yo porque yo estoy gordo, ahí es donde empieza realmente la situación problemática.
Pero, es como, o sea, en el amor, preocuparía.
O sea, es como en el amor. Hay muchos que predican el amor como si fueran las personas más felices en el mundo, el mismísimo Cupido. Y la verdad no le va, pero para el perro.
Que lo amo. Pero yo sí me preocuparía si el ingeniero le va mal en matemáticas.
Ah, pues claro, o sea,
sí,
se le cae un andén.
Digamos, ese tipo que uno le dice, no, ni si copia en el parcial de, no sé, cálculo, y uno queda como... ¿Qué? No, o sea, como que yo no confiaría tanto en un puente.
Es que eso son bases, o sea, sí, ahí o ya sea, la cosa está como...
Hay una cosa,
eso ya
la vida,
eso ya es el conocimiento que tú tienes sobre la carrera.
Exacto, uh-huh. Es la vida profesional, es diferente a tu vida personal. Yo, y eso nos enseñan en todas las carreras, no sé, a nosotros siempre nos han enseñado que así tú seas uribista o no seas uribista, o seas, tengas algún, no sé,
nexo con algún partido político.
Sí, o cosas así. Cuando tú vas a hacer esto, escribir noticias o vas a ejercer la carrera, tú tienes que ser una persona completamente neutral. ¿Sí? Si alguien hizo algo malo, tú tienes que hacerlo saber, así tú seas súper seguidor de esa persona, súper fiel a esa persona, tienes que saber ejercer tu carrera. Entonces siento que hay que separar la parte profesional con la parte personal.
¿Qué tal el estereotipo de DJ? ¿Ustedes cómo piensan que es el estereotipo de un DJ?
Siempre, yo por ejemplo tengo un amigo que es DJ y la verdad, o sea, le va bien. Pero siempre creen que el DJ es una persona que sí, que no quiso estudiar porque no tiene más habilidades que la música o algo por el estilo. Y la verdad no, o sea, él es muy inteligente y le va bien como DJ. O sea, el DJ no es solo una persona que va y te pone canciones en la fiesta, porque ser DJ requiere, o sea, oído musical, o sea, tiempo, dinero, o sea, eso tiene muchas cosas.
Yo siento que, bueno, en estas disciplinas artísticas, no necesariamente hay que estudiarlas, hay personas que las aprenden por, ¿cómo se llama eso? Por
inercia.
Experiencia.
No. Empírico. Es una persona empírica. ¿Sí? Por ejemplo, mi hermano se descubrió su pasión y él primero la descubrió y la empezó a practicar, él solo ya estudió. Pero fue una persona que principalmente fue empírica. A diferencia que yo sí me gusta la comunicación y sí la estudié una vez, no la venía practicando desde antes, sino la vine a practicar cuando ya empezara a estudiar. Lo mismo pasa con las personas que son DJs, con las personas que son fotógrafos, y eso, sí, el arte es el que es que te nace a ti, que eres bueno y lo aprendes y lo ejerces. Hay otras personas que sí lo estudian y eso, chévere. Pero lo mismo pasa con lo de DJ, y siendo que hay DJs buenos, como hay DJs que...
Como cualquier
sí. Trabajo, o sea, hay unos que son lo top, lo mejor, y otros que mejor dedicarse a otra cosa, digamos, como hobby.
Digamos, el DJ de guaracha es el típico, pues pienso en mi estereotipo, ¿no? El de las gafas de esos de lente tornasolado, la camisa siempre como polo, no polo, como camiseta así como súper ancha, y la foto del cartel con el fondo azulito.
Sí, parado así.
Como...
o con las manos en pistola, o como, no, amor. Y, por ejemplo, como les decía, cuando usted es una persona empírica, tú inventas arte, tú haces arte, tú lo creas. Pero cuando tú eres una persona que no eres empírica y que estás haciendo las cosas y ya, como los de guaracha, se roban las pistas de otros DJs y ellos le ponen un beep, beep, beep y ya. Full HD.
No le diga eso, que ellos son artistas. ¿Arte?
¿Qué opinan del estereotipo que tienen con los fotógrafos, por ejemplo?
Uy, es que Bucaramanga es complicado, porque es que uno ya tiene traumas. Yo odio esos que dicen, oye, ¿no te gustaría hacer unas fotos artísticas en ropa interior en un edificio? Y uno como, ¿qué? No, y te ponemos unas flores, yo soy profesional, mira mi trabajo, y pura vieja en pelotas. Como que, eso es fotógrafo, o sea,
eso es arte erótico.
O sea, yo entiendo que haya gente que le guste la fotografía de desnudos, o sea, lo entiendo, sí, lo entiendo de su concepto, pero como que si solamente te gusta eso, como que yo llevo a creer otra cosa. Y en Bucaramanga pasaba mucho que hay muchos fotógrafos que toman ese tipo de fotos y lo que hacen es violar a las niñas, que es complicado para mí el estereotipo de fotógrafo aquí en la ciudad. En general, a mí el fotógrafo para mí es una persona muy... o sea, creativa, artística, es como otro, una persona que hace obras de arte, pero aquí en Bucaramanga sí tengo el estereotipo de que es un tipo como
lo que pasa medio es rayado. Que hay personas que no separan el profesionalismo con ser un abusivo, ¿sí? Por ejemplo, lo que tú estabas diciendo de los fotógrafos, no sé si ustedes conocieron el caso de ese muchacho que esto, no me acuerdo cómo se llama, que tenía como una página de mujeres desnudas y todo eso, y que empezaba a tocarlas y eso, y que para las fotos, o sea...
¿Qué necesidad? Sí.
Exacto, ¿qué necesidad? Y lo mismo pasa en muchas industrias, Entonces siento que eso no va. Hay fotógrafos excelentes, buenísimos, o sea, que tienen un ojo increíble, pero aprovecharse de la carrera para hacerle mal a alguien, no.
No, mira
que pues casualmente hablando un día con la diseñadora gráfica que les comentaba hace un momento, me decía que una vez conoció un fotógrafo que le decía que se desnudara, y bueno, ella hasta cierto punto dijo, bueno, es por el arte. Pero ya luego le empezó a decir, no, haga esto, haga lo otro, póngase esto por aquí, esto por acá, y ella como que dijo, bueno, esto ya no es fotografía, esto ya es otro tipo de cosas y no me gusta. Pero a veces los estereotipos que se forman con respecto a las carreras, sobre todo en esta de fotografía, son infundadas por la mayoría de los hombres. O sea, imagínate que una mujer conozca de 10... Bueno, les pongo el ejemplo, perdón. Imagínate que una mujer le dicen que hay 5 cervezas o 5 gaseosas de la que más les gusta, pero que una de esas 5 botellas está envenenada. Ninguno va a abrir cualquiera de las 5, así sea para que 4 de las 5 están envenenadas.
Uh-huh.
Y una de las 5, es lo mismo con las profesiones y sobre todo con los fotógrafos. Si tú tuviste una mala experiencia con uno, tachas a todos, así no sean eso. Porque, por ejemplo, yo sé que todos aquí conocemos a Marwin, y Marwin es un fotógrafo increíble. Y yo no me lo imagino en ese papel de... ¿Sí me hago entender?
Pues, o sea, sí, y bueno, también es porque es compañero. Es que eso también pasa, digamos. Muchos de los fotógrafos que tuvieron ese tipo de escándalos también fotografiaron reinas. Pero entonces, ¿sabe qué? Eso es otro coso, el estereotipo de... Si tú no eres alguien famosa, puedo llegar a hacerte daño o a humillarte. Y eso también es un estereotipo muy grande en todas las profesiones. Es decir, si yo soy comunicadora social, el estereotipo es que yo debo ser linda, pero yo no encajo en ese lindo, pueden venir a mí a hacerme ciertos comentarios feos o ciertas propuestas feas, que es lo que pasa también en la parte de fotografía. Yo conozco muchos fotógrafos de esos que uno dice depravados sexuales, que con las modelos, tú hablas con una modelo de ellas, de esas grandes, de Bucaramanga, y ellas dicen, no, un hombre súper responsable, súper respetuoso, no sé qué. Pero con las niñas que tienen sus inseguridades, niñas que nunca han hecho modelaje, llegan a ser de ese tipo de hombres como de, mamor, venga, usted es arte, no sé qué, pelotas. Entonces como que eso raya mucho, por lo mismo, por los estereotipos. Entonces, si yo conozco una ingeniera, lo que tú estabas diciendo hoy, le voy a pedir que se explote para que pueda llegar al mismo nivel. Si soy comunicadora y no soy linda, entonces me van a llegar propuestas de, ah, bueno, usted quiere aparecer, pero es que usted no tiene como los dotes, entonces venga y hace otra cosa aparte, obviamente fuera de la ética y la moral de esa persona para poder estar ahí. Entonces, creo que ese es otro estereotipo que también tenemos que tener. El hecho de, el momento de llegar y dar como un trabajo a ese tipo de profesiones, digamos, las modelos, etcétera, ¿qué tanto estás en el estereotipo para que no lleguen a hacerte ese tipo de propuestas indecentes o ese tipo de comentarios o momentos incómodos?
Es que, o sea, como por ejemplo tú decías, como por ejemplo yo decía antes, los estereotipos son base de todo y a veces ayudan y otras veces pues son prejuiciosas, pero al fin y al cabo, los estereotipos son como la imagen mental que nosotros tenemos absolutamente todo. Y, por ejemplo, haciendo esto, un ejemplo de lo que tú decías de lo de desnudos. En carreras de dibujo técnico, ¿qué hacen? Está el dibujo al desnudo. Llega una figura humana, una persona se desnuda y la dibujan. E igual también en fotografía, hay fotografía al desnudo, fotografía erótica. Pero la diferencia es que ellos les enseñan a respetar al desnudo y verlo como arte, más no como con esa morbosidad con la que tú dices que quizás, no lo sé, pero quizás puede estar más relacionada al empirismo, al hecho de no estudiar un arte a fondo, porque solo ve lo superficial, que es una persona desnuda, más no ven lo que es debajo, que es quizás la fisonomía humana o la belleza del cuerpo humano.
Es que ahí va la ética profesional, ¿no? Lo que muchas veces, al ser empíricos, hemos perdido un poco, porque... Obvio, nosotros en nuestras carreras, y bueno, lo digo por todos, vemos una ética profesional, digamos, nosotros como periodistas tenemos que salvaguardar el nombre, la vida de las personas, tenemos que respetar a las familias, tenemos que hacer como muchas cosas cuando vamos a decir una nota. No sé, Julián, en su ingeniería, no ser corrupto, la parte del dinero, bueno, etcétera, eso es su ética profesional, pero también yo creo que también va eso en el ser. Entonces, como que así, eso es lo que hemos visto, ¿no? En derecho le dicen en ética profesional, no, usted en derecho se tiene que defender hasta el último momento y así sea bueno, malo, no sé qué, y llegan a un ente político siendo abogados y se los olvida toda su ética profesional, porque en su corazón y en su vida, pues como que eso...
Y es que eso trae consecuencias muy graves, ¿no? Digamos, un doctor que no tenga esa ética profesional y él tiene que debatir entre su moral y entre su ética profesional en si salvar o no salvar a una persona.
Porque imagínate que llegue algún criminal y él diga, no, ¿yo por qué lo voy a salvar si acabo de matar a tres personas? No, él tiene la obligación
por
su carrera de hacer lo que debe hacer.
Pero, por ejemplo, otro estereotipo, ya que estamos hablando, por ejemplo, de leyes, en los abogados, es que todos son corruptos. O sea, no sé, siempre han medido que el abogado siempre se chupa sangre, que lo único que le interesa es la plata.
Bastián, derecho para torcerse, y uno.
Sí, así cuando yo también, cuando un amigo de Ciudad de Derecho le decían como, ay, usted va a hacer derecho, ¿para qué? Para volverse izquierda y ser un ladrón, que no sé qué. Pues nadie sabe, o sea, nadie sabe lo que vaya a pasar en el camino.
Déjense, quieta que yo soy zurda.
O sea, por ejemplo, yo conozco casos de abogados, o como decía Daniela, la ética profesional de abogados que tenían que defender a alguien, digamos un asesino, que ellos sabían que era culpable, que ellos sabían que mató a alguien, pero a usted le dicen lo contrato para que me haga ver inocente. Entonces ahí es donde juega mucho como yo le aplico mi trabajo, que es defender, o le aplico a mi ética, a mi moral, que es esta persona mató a alguien y quiere salirse librada. ¿Qué tal si fuera un hermano mío, mi padre, mi madre, un amigo? O sea, ahí juegan muchas cosas.
Es que la persona que es abogada tiene que ser lo más imparcial posible, porque de lo contrario esa carrera no tendría sentido, porque entonces los que son culpables siempre serían culpables y los que son inocentes siempre inocentes, y no habría quien los defienda porque las pruebas son únicas.
Sí, bueno, otro estereotipo, ya casi pues ya vamos a terminar, ¿no? El último, a ver, veamos el más recóndito, el que nadie ve, a ver, una profesión... Que todo el mundo sepa, pero que nadie lo dice.
Por ejemplo, no, hay muchas, por ejemplo, la de artes plásticas, el de la filosofía, el físico puro, el músico,
el bueno, Juli, el campesino, ¿cómo? ¿Qué estereotipo hay en el campesino? El del poncho con el sombrerito y con las piernas así.
Que es gente que no es estudiada.
Que son bobos.
En su mayoría hombres, y que sus mujeres están en la casa haciéndoles de comer. Ese es el estereotipo de ellos. Y que son tontos, que no tienen ninguna educación, ni ningún norte, solo saben sembrar y ya.
Sí. Eso va, por ejemplo, con muchas veces los dichos, que uno le iba mal en el colegio algo, uy, pero, o por ejemplo uno decía una palabra mal, usted sí es campesino.
Ese, ahí, y muy bueno ese aporte, es nosotros mismos y las creencias y cómo nos han criado, se han encargado de crear esos estereotipos de que, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo era pequeña y perdí una evaluación, me decía, si usted no sirve para el estudio, usted va a ser la chacha a la casa, o sea, usted va a barrer la trapeada, usted no va a servir para nada más, o usted se va a ir para el campo, y ese es el estereotipo, porque si usted no sirve para nada en la vida, labre la tierra, sea la chacha. Entonces, eso es lo que nos vienen vendiendo, y eso es lo que nosotros, con eso nosotros vamos creciendo también.
Yo lloraba porque me decían, la India esa, y si soy india, ¿ahí qué hago?
Y solo para que les quede sonando de pronto a los que nos están escuchando en este momento, y que tienen ese concepto de que el que es el de servicio, el que es el ayudante, es alguien que no tiene estudios. Acuérdense que hay muchos ingenieros fuera del país en este momento trabajando en servicios varios en varios países, y no por eso son menos que a los que les están sirviendo.
Y tienen conocimientos que nosotros no tenemos. Miren, yo sigo una muchacha que en Estados Unidos es la... Pues sí, se puede decir como la señora del servicio de ciertas casas de gente rica. Miren, yo no sabía que se podía doblar el papel higiénico de tantas maneras. Y esa señora lo sabe hacer. Me enseñó a sacar tinta de lapicero de un jean. ¿Usted sabe sacar tinta de un lapicero de un jean? No, señor. O sea, miren, todas las profesiones son válidas. Que los estereotipos nos digan que hay, no. Hay gente que sirve para ciertas cosas. Si yo sirvo, digamos, un día yo de verdad digo, como no, la comunicación es lo mío y realmente yo haré de hacerla. Y quitar que lo mío sea pintar paredes. ¿Quién me quita? y en otro país me pagan más.
Es que ponerte a pensar que muchos de los ingenieros que están allá simplemente es ingenieros, comunicadores, cualquier profesión de los que estén allá, es porque realmente aquí tienen más carga de responsabilidad y allá con menos responsabilidades ganan más. Entonces...
O sea, pero es que no solo eso, o sea, uno tiene siempre que tener en cuenta que la otra persona, uno no, por eso uno nunca tiene que desprestigiar a nadie, porque ese mesero que usted le llevó el plato sabe, puede saber algo que usted nunca va a saber. Ese, esa señora limpieza que usted le ayudó llevándole un tinto, ayudándole a limpiar la oficina, la casa, sabe cosas que usted no sabe. Ese campesino que labra la tierra sabe cosas que usted no sabe. O sea, el día que se acaben los mercados, si una persona, si usted le deja un tramo de tierra, usted sabe cómo plantar una papa, cómo cuidarla, cómo hacerla crecer, cómo cultivarla, cómo lavarla antes de que llegue a su cocina. O sea, uno tiene que tener en cuenta que todos saben algo y por eso hay que
respetar. Que todo es importante, ¿no?
Exacto.
Todo es importante. Pero bueno, Julián, ¿tú qué vas a decir antes de acabar ya el programa? Porque ya pues, estamos a punto de acabar.
Yo solo quería decirles, pues es una algo que yo vivo a diario y es un consejo que de pronto les pueda servir tanto a ustedes como a los que nos están escuchando, y es siempre pregunten a la persona que está haciendo algo cómo lo hace, qué, cómo funciona, porque ustedes nunca, nunca, nunca van a dejar de aprender cosas que les van a servir. Yo he aprendido cosas de gente del aseo, de mecánicos, de carpinteros, de barrenderos, y miren que esos conocimientos me han podido servir en mi carrera directa o indirectamente en algún momento de la vida. Entonces no se cohiban pensando que esa persona es menos por el estereotipo que tienen de ellos.
Liz. Bueno, pero como todo lo bueno acaba rápido y ya acabó nuestro programa, 6:52, así que nos despedimos de Conectados hoy jueves, hoy martes, pero los esperamos el jueves a las 6, igualmente nuestra cita de los martes y jueves, para seguir hablando de temas tan controversiales, tan debatibles como estos. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que se conectaron con nosotros aquí por www.estacionv.com y los que siempre nos escuchan y están ahí en regreso a casa, escuchándonos y sintonizándonos y parchándose un poquito con nosotros. Así que los esperamos el jueves, y como decimos aquí en Conectados, a buen tiempo.
Buena mar.
Buena mar.